Fernando Simón, que son Cañete, José L. y Bruña. ¿Podéis responder a este querido oyente, alguno de los tres? Cuarentena, ¿no? ¿Qué te creo?
Pero en teoría siempre, como tiene unas casas pequeñas, yo creo que pueden aislar a la criatura con la gente.
Le puede dejar en el ala oeste de su casa, ¿no? Y él hacer vida en el, en el otro ala.
Lo lógico sería que pasase en cuarentena también.
Sería lógico, vamos, sí.
Digo yo.
Sí, o sea,
me imagino
sí, pero...
que su majestad de los reyes estarán pasando cuarentena con el... O estarán cuidados por el positivo.
Por la infanta, ¿no? Por el positivo del compañero de...
Sí, no de la infanta.
No, del compañero de cole, de la infanta. Sí,
por eso digo yo que también tendrán...
Pues entiendo que sí, que aquí no hay reyes ni futbolistas. Aquí somos todos generales. Todos soldados o todos generales.
Pero que también hay doble rasero, porque ves que dicen algunos que no se puede... O sea, que no hace falta mantener la distancia de seguridad, por ejemplo, en el metro. Y luego pues ves campos vacíos, conciertos vacíos, y no se puede
aviones,
ir a...
Los aviones también los van aviones, vacíos.
Sí. Los aviones, que algunos seguro que habéis cogido aviones últimamente, yo no.
Yo tampoco, pero los que lo han cogido dicen que van como siempre. Codo con codo, todo el mundo.
No, y sin que te tome la temperatura en las terminales.
Entonces, como hay un doble rasero, como para algunas cosas sí que mantener la distancia de seguridad y para otras cosas no, aunque todos llevemos mascarilla y la llevamos, yo creo... Pues entonces, en esta situación que plantea el oyente, pues a lo mejor resulta que el futbolista pues no está obligado a mantener la cuarentena, y cualquier ciudadano de a pie pues tenemos que quedarnos en casa si nuestros hijos o nuestros familiares salen contagiados por el COVID. Así que yo es algo que me cuesta responder, sinceramente.
Bruña, ¿algo que decir? Componente del comité de expertos de Directo Marca en coronavirus.
Silencio valorativo. El de Bruña.
Que la pausa valorativa es muy grande y dice mucho, muy editorializante. Yo de Bruña me encantan las pausas y los bluff, los resoplidos.
Que me estoy pensando una frase que es un dicho, pero que no se puede decir hasta
No, a ver si vas a crear un problema. Córtate.
No, que... Si tenemos que cumplir todas las leyes, tenemos que cumplir todas las leyes. Te llames como te llames y tengas la profesión que tengas.
Sí, sí. Ya sabes que eso no.
Muy bien, dicho, aunque sea muy poco real. Pero
ya,
bueno.
Ya lo sé, pero...
Oye,
por
algo más...
Digo, que hay un dicho muy bonito de eso que no se puede
decir. No se puede decir, el horario infantil. Algo más, así que cuando ayer os dije, mañana corrillo, todos me contestasteis, ahí estaré. Pensasteis, al acabar el día y reposar vuestra cabeza en vuestra almohada, mañana quiero yo comentar esto, a ver si me lo saca Sauki en el corrillo. ¿Qué quiere decir del asturiano? Que una pena, ¿no? Lo tenía ahí, si empezó fenomenal antes, Berez.
Yo creo que en los últimos meses es de las cosas que más rabia me ha dado en el mundo del deporte, ¿eh? No ver en la final del US Open ganando 2-0, o sea... Me frustré muchísimo viendo que después de colocarse dos sets a cero por encima de su rival, de Zverev, no consiguió la victoria, de verdad. O sea, creo que se lo merecía después de todos los ataques que ha sufrido, después de todo lo que le ha pasado en el torneo con la descalificación de Djokovic, las palabras de Kyrgios, todo se merecía por lo menos estar en la final y luchar por el primer Grand Slam de su carrera, así que es lo que más rabia me ha dado en los últimos meses, sin lugar a dudas, en el mundo del deporte.
A mí sobre todo para darle en los morros, con perdón, o sea, no literalmente, a Kyrgios. O sea, me hubiera encantado. ¿Eh?
Sí, sí.
La portadita de marca se la hubiera enviado yo personalmente al australiano, José Le.
Claro, es que por eso digo que
ahora
se lo merecí.
Ahora está bonito, sí.
Estoy. Sí, sí.
Habría estado bonito hacérselo llegar, sí, desde luego. Yo también quería romper una lanza por el Tour y por Egan Bernal, que ayer se dejó una minutada en una capa dramática. Y que hoy ha puesto un tuit maravilloso diciendo Big Le Tour, con una imagen suya en pleno esfuerzo, diciendo esto, es la grandeza del deporte, ¿no? Cuando se gana y cuando se pierde también, ¿no? Hay que aprender de todo, sobre todo las derrotas.
Porque normalmente se suele más perder que ganar, ¿eh? Eso, sí, en el deporte se suele perder, sobre todo.
Mucho más frecuente.
Es que es mucho más difícil ganar que perder, vamos.
Por eso.
Que ganar gana uno, es que ni más.
Bruña, no sé si puedes terminar todavía tú más en alto este corrillo con los filosóficos que nos hemos puesto, así para despedir.
A ver si encuentran la vacuna ya de todo esto y nos olvidamos ya del bicho.
Bueno, sí, hay voluntarios españoles, a partir de hoy.
Hay voluntarios, yo no quiero desanimar a nadie, pero yo el otro día con el doctor Romo Ignacio Romo, que nunca estaré lo suficientemente agradecido a cómo me orientó, me ayudó e ilustró a nuestros oyentes durante lo peor de la pandemia, durante los 3 meses que me tiré haciendo este programa por Gracias de Casa, cada día analizando las cifras y un poco por dónde iba, ¿no?, la pandemia. A mí me dijo el otro día que hasta mayo no cree que la vacuna sea ni posible ni segura. O sea que hay que convivir con el bicho. Tenemos que convivir con el bicho, y cuando sea posible la vacuna y sea segura, sobre todo, pues tendremos ya la solución, ¿no?, esta pesadilla.
Pero bueno, tanto todo con mascarilla y con distancia, que ayudarnos entre todos.
Ya está, no queda otra, hay que seguir viviendo, ¿eh?, esquivando al bicho, siendo responsables, y no queda otra. Pues señores, que me encanta, como siempre, analizar la actualidad.
No me hagan corrillo.
Todos los lunes con vosotros. Gracias, José, un abrazo.
Un abrazo, un placer.
Gracias, Cañete, hasta el lunes que viene.
Abrazo para todos, chicos. Chao.
Gracias, Bruña.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Cuidado mucho los tres. 2:35, 1:35 en Canarias. Publicidad, y le vamos a dar un poquito también al fútbol internacional con Rulito Fuente, Mr. Kiwi. Directo Marca hasta las 3. Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Radio Marca.
En este verano de locura futbolera, todos necesitamos una terapia de grupo para analizar los detalles de la competición oficial. Todas las tardes, a las 5:30, el equipo de T4 y sus colaboradores debaten sobre fútbol en la tertulia de los expertos, en la terapia de grupo de Radio Marca.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
En 22 minutos bajamos la persiana de este Directo Marca de lunes, 14 de septiembre de 2020, 2:38, 1:38 en Canarias, fútbol internacional, Rulo Fuentes, Mr. Kiwi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
Vaya palito de Villas-Boas, vamos a escucharlo a Tuchel ayer, después del vergonzoso clásico de fútbol francés, ese PSG 0, Olympique de Marsella 1, el técnico del equipo marsellés.
No, nos dijimos insultos normales. Eres una mierda. Tuchel me dijo que jugué a la lotería esta noche y le dije que él también jugó a la lotería contra el Atalanta. Lo suficientemente justo, le tengo un gran respeto, aprecio lo que hace. Obviamente el PSG está esperando el trofeo, la Champions. No puedes invertir 1.500 millones de euros y no ganar la Liga de Campeones. Ancelotti estuvo aquí y ahora entrena al Everton. Emery estuvo aquí y ahora está entrenando al Villarreal. Es difícil la espera de la Copa de Europa. Lo aprecio. Juegan bien, defienden bien y de forma agresiva. Y le dije, lamentablemente no puedo jugar como tú, pero me gusta.
De toute façon, je l'apprécie beaucoup.
El recadito de Vilas Boas a Tuchel, el racismo no de Neymar cuando fue expulsado después de acusarle a Álvaro González, al central español del Olympique de Marsella, de racista, por haberle insultado de forma racista. No se ha visto todavía esa imagen. En fin, Rulo, una imagen vergonzosa la del clásico francés ayer, ¿eh?
Sí, de hecho, ahora escuchando a Vilas Boas, es recado a Tuchel y también le mete una andanada a Ancelotti y a Unai Emery,
sí.
Sin venir a cuento, algo que, bueno, pues no sé, a mí particularmente me sorprende. Y quizá todo, bueno, pues quizá se vino arriba, ¿no? Por esa victoria ayer ante el Paris Saint-Germain. Es verdad que hacía 10 años que el OM no ganaba al PSG. Fíjate que los mismos años del último título liguero del conjunto marsellés, se celebró por las calles de Marsella como es debido, pero como bien comentas, bueno, una vergüenza, ¿no? El partido ya se intuía de esta manera, nada más arrancar con una caza como casi siempre sobre Neymar Junior, muchísimas amarillas, un total de 12, y al final en ese minuto 95 vino la tangana o la tangana definitiva, primero con Paredes y Benedetto, luego con Neymar y Álvaro, que se estuvieron calentando durante todo el encuentro, y ahora a la expectativa de esa reunión que debe tener la Liga, el comité, para saber la sanción, si es que hay, a Neymar y también quizá a Ángel Di María. Habrá que revisar el vídeo porque casi todo nace, Rafa, de un posible escupitajo del ex jugador del Real Madrid sobre Álvaro González en la primera parte.
Solo me arrepiento de no haberle dado en la cara a ese bobo. Neymar, ya en frío, en Twitter. O sea, me he arrepentido del espectáculo tan lamentable que protagonizó. A ver, si Álvaro González, lo vuelvo a decir, le insultó de forma racista, pues mi reprobación para el insulto del defensa español. Pero es que ya de Neymar me creo cualquier cosa, ¿no? Acostumbrado como nos tiene de vez en cuando este tipo de numeritos. Es verdad que estaba muy fuera de sí. Y por ahí, Rulo, pues me entra la duda de que en caliente y sin ser racista, por supuesto, Álvaro le dijera algo inapropiado, ¿no?
Sí, es que Neymar ya se queja de... es en la acción de cuando Ángel Di María, que es en la primera parte, en los minutos finales, le propina el escupitajo en la cara a Álvaro, y ahí ya empieza, según Neymar, porque se acercó a la banda, al cuarto árbitro, y se lo dijo, ahí empiezan, repito, según la versión del futbolista brasileño, los posibles... bueno, las posibles palabras racistas del central hacia Neymar. Y yo creo que a partir de ahí, bueno, pues si fueron buscando toda la segunda mitad, hay un momento justo antes de la tangana que Neymar quiere ir a por una pelota, se le escapa por línea de fondo, la protege Álvaro, le mete un empujón el brasileño al central cántabro y a partir de ahí empiezan un poco a poco también frente con frente, y luego sí que hay unas imágenes que se ve como Neymar le propina como una colleja por detrás a un Álvaro que se
va cuando no le iba ni le venía a Neymar, fue ahí a la bulla, sí. Y se cobró ahí la justicia por su mano dándole esa colleja a Álvaro, ¿no?
Sí, bueno, ya te digo, el partido venía muy caliente, 5 rojas al final, no mostró ninguna cartulina roja el colegiado, y mira que era para mostrarla antes en 95 minutos, y en un minuto mostró 5. 3 expulsados del Paris Saint-Germain, Paredes, Cursaba y el propio Neymar, 2 por parte del Olympique de Marsella, Jordan Amavi y Darío Benedetto, el ex de Boca que salió en el minuto 70 y que también estuvo en todas las trifulcas, así que bueno, para los amantes del buen fútbol, un clásico como los de antes, ¿no? Con muchísima polémica, con goles anulados, con una victoria visitante, y lo que quizá es más importante es que ahora mismo uno ve la clasificación, es verdad que está un poco desvirtuada porque al París todavía le queda por jugar un partido, pero 2 partidos, 2 derrotas, 0 goles a favor, 2 en contra, y el Paris Saint-Germain que
en
está...
En puesto de descenso, 18º.
Sí, en promoción de descenso.
Sí, en promoción.
Porque, bueno, la liga, repito, es muy larga, pero sí que un poco sorprende. Y de hecho todo ello en el día donde, según The Times, Kylian Mbappé le habría dicho al Al-Khelaifi que no quiere cumplir su contrato y que le gustaría salir el próximo verano.
Al jeque no hace más que darle malas noticias, ¿eh? Porque se las prometía también felices con la clasificación por fin a golpe de talonario para una final de la Champions, y el Bayern fue quien se la llevó, ganando su sexto título de la máxima competición continental, el conjunto alemán, el Bayern Múnich. Bueno, esto de la Liga Francesa, hay que hablar también de la Premier.
Sí, porque ha vuelto la Premier. Es verdad que todavía sin la disputa de la totalidad de partidos de la primera jornada. De hecho, están aplazados por aquello de que terminaron más tarde las competiciones europeas el partido del Manchester City y el del Manchester United. Hoy se cierra la fecha número uno con ese Sheffield United-Wolverhampton. Ayer Nuno, el técnico de los Lobos, prorrogó su contrato hasta 2023. También se juega hoy el Brighton-Chelsea, a escena este nuevo gran proyecto del Chelsea, el proyecto millonario, 223 millones, y del fin de semana rescatar un par de encuentros. Ayer debutó James Rodríguez, el ex del Real Madrid, con la camiseta del Everton. Buen partido del de Cúcuta, buen partido del Everton de Carlo Ancelotti, que ganó 0-1 en Londres con un gran gol de cabeza de Calvert-Lewin. Y el sábado, el partidazo, porque fue un toma y daca constante, es el Liverpool-Leeds, 4-3. El impacto que tuvo el debut 16 años después en la élite del Leeds de Marcelo Bielsa fue bastante bueno. Cayó gracias a un penalti en el minuto 88 cometido por Rodrigo Moreno, que debutaba, y que anotó Mohamed Salah, que marcó un hat-trick. Pero repito que la temporada, bueno, de momento ha arrancado con muchísimos goles y con mucha emoción.
Y me encantó esa imagen viral del técnico del Leeds, de Marcelo Bielsa, diciéndole al traductor: ¡hable más alto! Sí. Hable más alto, qué presión, ¿eh? Tener a Bielsa a tu lado y ser el traductor de este bendito loco que es el técnico argentino. Bueno, sí, en fin, sí. Rulito, que no nos dejamos nada, ¿no?
No. Italia y Alemania arrancan sus respectivas ligas este próximo viernes. Alemania el viernes con el partido inaugural del campeón, el Bayern, que recibe al Schalke. El sábado lo hará Italia, y en Alemania lo que sí que ha habido es primera ronda de Copa este fin de semana. Solo un equipo Bundesliga eliminado, el Hertha, cayó 5-4 en el campo del Eintracht de Braunschweig de tercera, así que todo a punto ya, Rafa, para que ya prácticamente la gran mayoría de ligas ya estén en marcha en los próximos días.
Gracias, Raúl.
Un abrazo, Rafa.
En 14 las 3, las 2 en Canarias. Vamos a hablar también del Campeonato de España de Atletismo, ¿verdad? Que ha sido este fin de semana en cuatro sedes. Ha sido un poco locura para organizarlo, pero ha transcurrido bien y encima con éxito de los atletas, de nuestros atletas. Natalia Freire, nuestra experta en atletismo, una de nuestras expertas. Hola, Freire, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, nuestra experta.
Una de nuestras especialistas, di que sí. Escucha, el cargo no lleva carga, así que no temas, no lo rehuyas. Ha sido un éxito, ¿no? Y eso que era muy difícil de organizar este Campeonato de España en cuatro sedes.
Muy complicado. Moratalaz, Alcobendas, Vallehermoso y Getafe, dividiendo las diferentes pruebas bajo estrictas medidas de seguridad, vimos emplearse a fondo a los encargados de velar por la seguridad de todos. La policía del COVID, es como les hemos llamado con todo el cariño del mundo, estuvieron trabajando en cada momento, controlando que los atletas y todos los asistentes, autoridades, entrenadores, prensa, todos guardáramos las distancias de seguridad. Por supuesto, todo el mundo llevaba mascarilla, menos a la hora de competir. Fíjate, hasta el punto que Miriam Costa, una de las atletas que participó en la final de 1500 el sábado por la tarde, antes de participar en la semifinal, tuvo que ir a buscar una botella de agua fría y bebérsela porque su temperatura superaba una décima la permitida y no la dejaban entrar. La verdad es que hacía calor y enseguida, después de beber, pues ya pudo pasar. Y entre las curiosidades, al no haber público, se podía escuchar perfectamente los gritos de ánimo y de apoyo de los entrenadores y todas las indicaciones que le daban a los atletas desde la grada. También pudimos ver a Ruth Beitia, una campeona de olímpica, de verdad, impresionante, preguntándonos a todos si nos hacía falta algo, coordinándolo todo fenomenal. Bueno, luego otra cosa, las medallas se entregaban en bandejas de metacrilato, nadie podía tocarlas, los atletas tenían que cogerlas ellos mismos del envase de plástico en las que iban envueltas. En Getafe, por ejemplo, donde se han celebrado las pruebas de velocidad, pudimos ver cómo los encargados de la seguridad del COVID limpiaban a conciencia los testigos que se tenían que pasar, los atletas de los relevos, y también uh-huh. cómo intentaban que ninguno estuviera más cerca de los 2 metros. En fin, todo ha sido muy muy complicado todo, pero más allá de la dificultad, sí que sin duda ha sido un éxito, y sobre todo por la organización y por lo bien que ha salido todo. Y en cuanto a los resultados, bueno, muchos de ellos fueron los esperados. Vimos la victoria de Yael Bestú en los 200 metros lisos y Paula Sevilla en los 100, que son las dominadoras de esta distancia. En los 800 masculinos se revalidó el título el murciano Mariona García, que a mí me encanta, y ya seguro que nuestros oyentes le conocen porque siempre hace el gesto de hacer run run con la moto antes de salir a competir. Segundo fue Javi Mirón y el tercero Álvaro de Arriba. En los 1500 masculinos, Kevin López también fue primero. Ignacio Fontes, que venía muy fuerte, muy fuerte, intentó ganar, pero revalidó el título Kevin López. El tercero fue Jesús Gómez, que también está muy fuerte esta temporada. Y los 3000 obstáculos, Irene Sánchez Escribano, que tiene la mínima además ya para Tokio, consiguió su cuarto título consecutivo. 5 tiene en total la toledana. Y Clara Viñarás fue tercera y Lidia Campo Clara fue segunda y Lidia tercera.
Pero por encima de todos los atletas, chicos y chicas, de todos y todas las atletas, hay una que partió la pana.
Sí, te lo iba a decir ahora mismo, porque te iba a decir que Marta Pérez ganó en los 5.000, que ya es atleta de los 1.500, pero debutaba en la distancia de 5.000. Y no pudo enfrentarse al nombre propio de estos campeonatos, que ha sido, sin lugar a dudas, el de Esther Guerrero.
¡Hombre, por favor! ¡Mujer, por favor! Que es la expresión que me tiene que salir ahora, porque de normal me sale siempre ¡hombre, por favor! Las chicas son guerreras, pero hay una que es guerrero, Esther, y ha hecho doblete, ganando en 800 y 1500 metros. Una chica guerrera, está guerrero. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades, ¿eh?
Gracias.
Doblete gesta. Emulaste a Valero con ese doblete nacional en 800 y 1500 metros. Cuando empezaste el fin de semana no sabías que iba a acabar así, aunque era tu sueño, ¿no?
Bueno, yo me planteé eso como un reto, y teníamos ilusión y confianza por conseguirlo, pero también sabíamos que era arriesgado porque tenía rivales que me lo iban a poner muy difícil. Y al final pues nos salió bien, nos salió redondo y muy contentos con el resultado.
¿Qué oro te ha sabido mejor, el de 1500 o el de 800?
Yo creo que el de 1500, porque ahora es mi prueba, también porque era el segundo y porque era el que más difícil creo que lo tenía por el desgaste que había tenido ya previamente.
Y luego la alegría, ¿no? Y el honor de inscribir tu nombre en la historia de los Campeonatos de España de atletismo, que encima era el centenario del Campeonato de España, el que se ha disputado este fin de semana en Vallehermoso, Getafe, Moratalaz y Alcobendas. Digo, has inscrito tu nombre al lado del de Carmen Valero, ¿no? Que en 1976 logró el último doblete del medio fondo en 800 y 1500 metros también.
Sí, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo la enorme difusión que se ha hecho de la noticia y también del valor que se le ha dado mediáticamente. Y como dices y como ha explicado Natalia también, pues un privilegio hacerlo en el centenario del Campeonato de España, en una edición tan especial por muchos motivos, porque estaba disputándose en 4 sedes, por la situación general que vivimos y por el momento.
Ahora te pregunta Natalia lo que quiera, pero por la situación especial que vivimos, es todo más complicado, ¿verdad? Lo de la distancia social, lo de la higiene, lo de la mascarilla, cuando eres deportista de élite, cuando lo que tienes que hacer es centrarte solo en una cosa, tener en cuenta las otras, siempre se lleva peor, ¿no? Y no, el que no pueda haber contacto físico, incluso en la ceremonia de entrega, ¿no? De medallas, todo muy raro, ¿verdad, Esther?
Sí, la verdad es que al final es raro, es diferente a lo que estamos acostumbrados y a lo mejor, bueno, seguramente no es lo que todos queremos, pero ya llevamos unos meses acostumbrados a eso y sabemos que si se ha podido celebrar es porque habían estas medidas que estaban tomadas pues correctamente y siguiendo el momento actual y pues felices de que se haya podido celebrar.
Natalia.
Son 6 los campeonatos de España que tienes, 4 en 800, porque recordamos que tú eras especialista en 800, porque tu entrenador Joan Leonard siempre había dicho que tu prueba era el 1500.
Pues sí, al final parece que tendrás razón. Pues sí, sí.
esta temporada, además, hace nada, hace un mes y pico, batiste el récord también, el récord de los 2.000 metros en Olot, en Girona, bajando también en 6 segundos, otro récord que tenía Julia Vaquero desde 1996. Has salido muy fuerte del confinamiento.
Sí, bueno, yo hace un par de años que, como has dicho antes, Joan decía que me tenía que dar el salto al 1.500, y hace un par de años que empezamos a entrenar un poco diferente, pensando en cambiarme de prueba porque considerábamos que en el 800 había como llegado ya a mi tope, y hemos cambiado muchas cosas de nuestro entrenamiento, y ya el año pasado me encontraba mejor que nunca, este año aún mejor, y voy a seguir cruzando los dedos para que siga esa trayectoria que ahora me está dando buenos frutos.
10 minutos entre final y final, ¿cómo recuperaste?
Pues si te digo la verdad, era lo que más problema me causaba en el planteamiento de la tarde de ayer, porque no sabía cómo me iba a encontrar después del 800, no sabía si estaría muy cansada, si me habría quitado un peso encima, si me podría centrar concretamente en el 1500, y la verdad es que lo tenía todo tan pautado y al final fueron tan poco tiempo que ni me di cuenta y estaba ya corriendo el 1500 y mira, me salió bien y le di muy pocas vueltas a todo.
La última, Esther, ¿el próximo reto cuál es? Porque lo malo de esta temporada tan atípica, por culpa de la pandemia, es que es difícil ponerse objetivos, ¿no? Tú lo has cumplido con creces este Campeonato de España de atletismo, pero ¿la siguiente meta cuál puede ser?
Pues ahora a mí me queda una prueba de esta temporada, que es la Diamond League en Doha en 2 semanas, que voy a correr un 800, y a partir de allí pues nos centraremos en la temporada 2021, intentando que se celebren todas las competiciones que se han cancelado este año y que esperemos que se puedan hacer el año que viene.
Y que rematemos el verano con los Juegos de la Victoria, que sean los Juegos de Tokio, ¿eh?
A ver si es verdad, a ver si podemos.
Esther Guerrero, felicidades por ese doblete para la historia. Oro en 800 y 1500 metros en el centenario del Campeonato de España de atletismo disputado en 4 sedes este fin de semana en Madrid, Vallehermoso, Getafe, Moratalaz y Alcobendas. Enhorabuena, Esther.
Muchas gracias.
Y gracias, Natalia Freire. Gracias, Natalia, por contárnoslo en Marcador y en Radio Marca, en directo Marca también. Un beso.
Otro.
Nos vamos, pero hay que despedirse como Dios manda, que es hablando del título número 20 de Pablo Laso como entrenador del Real Madrid de básquet. Que se dice pronto, Charlie Santos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Con esa Supercopa Endesa que se llevó por tercera vez consecutiva el Real Madrid tras ganar 72-67 ayer en Tenerife al Barça en la finalísima.
En un gran partido de baloncesto, muy completo tácticamente y que se decidió con la calidad de Campazzo en el último cuarto, 12 puntos y con 2 robos y un rebote crucial de Rudy Fernández, también una de las piezas fundamentales del triunfo del Real Madrid ante un conjunto de Jasique Vicius que tiene buena pinta y que seguramente va a jugar realmente bien esta temporada, aunque sucumbió ante el Real Madrid, como decías, título número 20 con Pablo Laso como entrenador, cuando cumple su 10ª temporada desde que llegara al Real Madrid, desde febrero de 2012, 20 títulos conseguidos ya por el conjunto blanco, que sale a un título cada 34 partidos, que es una absoluta barbaridad, y como decías, tercera Supercopa consecutiva, la que consiguió ayer contra el Barça, y que supone ese telón perfecto para una nueva temporada, donde ya veremos si la completa o no el mejor jugador de la Supercopa, Facundo Campazzo, que colecciona trofeos de mejor jugador ayer otra vez, un partidazo tremendo en esa final y siendo decisivo con un último cuarto absolutamente sensacional del argentino.
Campazzo letal, mientras esté en el Real Madrid va a rendir como lo vimos ayer y este fin de semana vaya en esta Supercopa, y también estuvo muy bien Rudy Fernández, sobre todo en defensa. Pues Charlie, otro título más a la vitrina blanca, ¿eh? Y ya van 20 copitas las que tiene Pablo Laso en su 10ª temporada que es esta que arranca al frente del banquillo blanco. El Real Madrid baloncesto que sigue ganando. Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo, Rafa, chao.
Y nosotros que nos despedimos con vosotros, que sois lo mejor que tenemos. Última tanda de mensajes.
Si los equipos de fútbol ya son empresas, la baja de Simeone será como la baja de la empresa. Cobrará menos por baja de trabajo, ¿no?
Rafa, buenos días, Radio Marca, a todos. Quería decirle que, bueno, este fin de semana no han jugado los grandes, pero los que han jugado bien. Creo que la Liga Española hay que apoyarla mucho y sigue siendo la mejor del mundo. Falte Ronaldo, Messi, como que no jugó este fin de semana, y los juegos estuvieron buenos. Entonces, nada, a seguir apoyándola.
Si el hijo de un futbolista tiene un positivo, a ese futbolista le van a hacer una PCR y va a salir si tiene o no tiene. En el caso de los pobrecitos que estamos trabajando y demás, como no nos van a hacer PCR, nos obligan a estar 15 días en casa, por si acaso. Esa es la diferencia entre los ricos y los pobres.
Hola, Radio Marca. Pues mira, que vengo ahora mismo a trabajar. Os estoy oyendo la tertulia de lo que pensaría Mbappé y de lo de los papás.
Sí.
Y yo creo que el papá de Mbappé, sinceramente, le diría: hijo, estás podrido de dinero, que te ha puesto el PSG blindado de oro. Vamos. Vete ahora ya al Madrid.
Nos tenemos que ir. Mañana más, de verdad. Gracias, Raquel Valero. Gracias, Marco González. Ahora el Tour de Francia, analizando en la etapa de descanso cómo están las cosas en la ronda francesa. Precaución, por favor.